Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque Cruz Azul quiere el bicampeonato de la Conca Champions. La máquina debutó con una contundente victoria en este torneo internacional. Y el objetivo de la institución está puesto en defender el título conseguido el año anterior. Deporte Express. Seguimos con la cobertura del Super Bowl 60 de la NFL. Y ya habló el artista encargado de realizar el show de medio tiempo. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Estamos arrancando el show de la Octava Sports hoy, 5 de febrero. Esta tarde se va a llevar a cabo la segunda reunión entre la gente del Club Deportivo Cruz Azul, la cooperativa y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Viento en popa, como lo hemos venido diciendo en este espacio, el estadio de Cruz Azul. Regresa el plan de que sea en el Parque Bicentenario, en esa zona de Azcapotzalco, donde se construya el nuevo estadio de Cruz Azul. La inversión autorizada por la Asamblea de Cooperativistas de Cruz Azul de 5.200 millones de pesos. ¿Escucharon bien? 5.200 millones de pesos para la construcción de un escenario que no solamente será el recinto de la máquina cementera de la Cruz Azul, sino también de eventos artísticos y otros deportivos. Un megaplan en donde, como aquí se los dijimos, fue la propia presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien habló con el ingeniero Víctor Velázquez para solicitarle que encontraría todas las facilidades para que el estadio de Cruz Azul sea dentro de la Ciudad de México y no en la zona metropolitana, como en algún momento se planteó el propio Estado de México. En marzo, la segunda quincena de marzo, a finales, los últimos días de marzo, primer trimestre, vendría el anuncio oficial para que Cruz Azul anuncie su nuevo estadio en un plan que nos han dicho que la inauguración sería antes del 1 de septiembre del 2030. 4 años. Si es antes, qué mejor. Buenas noticias para la afición de Cruz Azul. Por cierto, dicho sea de paso, también Cruz Azul, que ayer ganó, mandó un mensaje muy claro de cómo se deben a los equipos mexicanos, cómo se deben de afrontar los torneos internacionales. Arrancamos el show de la Octava Sports.
We'll be right back.
Champions Cup.
Debo confesar que soy fan de la evolución del fútbol canadiense. Creo que desde, sobre todo a nivel selección nacional, me parece que han crecido mucho en estos últimos años. Lo de Jesse March al frente del equipo nacional viene siendo un excelente trabajo y creo que han tenido muy buenas. Me identifica, me gusta mucho, es un gran entrenador y los futbolistas que están emergiendo del fútbol nacional son verdaderamente muy atléticos, muy dinámicos, con un muy buen refino técnico. Entonces puedo reconocerme que es una de esas selecciones nacionales que están en estos últimos años gustándome para ver. A ver, siento que el desarrollo del partido fue muy favorable para nosotros. Quizás podríamos haber sido más contundentes para llevarnos un resultado todavía más abultado. Pero también al mismo tiempo no son partidos fáciles, a la vista está de los resultados que se dieron en esta fecha, esta primera fecha, donde hubo otros equipos mexicanos que en condiciones similares no pudieron capaz que marcar esa tendencia en su favor. Y bueno, celebro que ganamos, celebro que lo hicimos por una buena diferencia, pero también entendiendo de que todavía restan 90 minutos, donde tendremos que ser muy responsables y dar el siguiente partido de la mejor forma para rumbo de cara a la siguiente fase.
El pulso de la Champions Cup.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. ¡Oli, oli! Aquí comienza el show de la Octava Sport. Ya escuchábamos a Miguel Ángel Luis Castillo, lo que hoy vive el Cruz Azul después de que ganó caminando. Ya escuchábamos al Arcamón, aunque evidentemente el tema no creo que sea la CONCACAF como tal. Ya estaríamos viendo si llega o no Joao Pedro y sobre todo el tema de que van a buscar como favoritos el regresar a la Intercontinental. Ahora no hacer el ridículo como lo hicieron contra el Flamengo, que les duró creo que nada más 4 minutitos el partido. Pero bueno, acá andamos. Nacho Fantasma Suárez. Nachete querido, Nachete del alma. Te mandó saludos el Conejo Malo, Bad Bunny. Dijo, viva México y viva Nacho el Fantasma Suárez.
¿Qué tal? Ahora sacaste el disfraz de especialista de NFL. Ahora es especialista en NFL. Se me había olvidado.
Especialista musical, mi querido
Nacho. Ay, con Bad Bunny, ¿qué no necesitas saber de música?
¿Cómo no? Lo que hizo este cabrón en su último disco, el Debí Tirar Más Fotos, es una poesía, además un trabajo, no solamente la música urbana, sobre todo la música tropical, es una gozada lo que hace el buen Benito. Carlos Ponce de León, mi querido Charles, la máquina pita, pita y recontrapita.
Sí, hay mucho que platicar de Cruz Azul, el debut del nuevo Ochoa, del verdadero y nuevo Ochoa, Emanuel Ochoa, el portero de Cruz Azul, qué cosa. Oye, seguramente Enrique... O sea, te saludo, mi querido Nacho y querido doctor. Seguramente el buen Enrique ha de pensar que SB es por Super Bowl, pero no, es por San Benito. San Benito.
Ahí San está Benito que no se quiso comprometer hoy, ¿no? O sea, hoy aventó mensajes tranquilos, ¿no? Como que le bajaron dos rayas a las estridencias para bajarlos
de sí. La conferencia,
sí,
¿no?
Total, absoluto. Absolutamente, quiero no, después del mensaje de los
sembraron semis, las vamos. Preguntas de, sembraron las preguntas con gente juvenil, ¿no? Evidentemente con gente que no iba a preguntar cosas estridentes, que le iba a hacer ruido y bueno, pues sí, sabemos así que fue. Es un tipo que tiene una voz poderosa, que tiene una opinión también salida del control de las autoridades en Estados Unidos,
sí, sistemático.
Y por eso le dijeron, mira, calladito, por lo menos en conferencia de prensa, si te ves más bonito.
San Miguel Ángel Luis Castillo, doctore.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles, compañeros. Antes de iniciar esta emisión, expresar mis condolencias a la muerte de un muy buen amigo de años, de Juan Antonio Domínguez Garrido, que falleció esta madrugada. No, mira lo que es la vida. Hoy fallece justo cuando es el cumpleaños. Hubiera cumplido su papá Chucho Domínguez, 92 años. Un abrazo a la distancia a su mamá, la señora Magali, a su hermano Jesús y a su hermana Daniela por la pérdida de, del buen Juanito, como lo conocimos por allá de diciembre del 99, en el diciembre del 99 cuando empecé con su papá Chucho Domínguez. Un abrazo para su familia.
Fuerte abrazo, qué triste noticia. Compañero, de un buen rato también en W, claro. En W Deportes, ahí cuando heredó también el buen espacio tan legendario en la historia del periodismo deportivo de nuestro país, de señor padre, descanse en paz, Juan Domínguez. Qué triste noticia, doctor. También te mando un fuerte abrazo. Sé
gracias.
Sí. Lo cercano y lo que quieres a esa familia y lo que te quieren a ti. Así que también lo siento mucho, Luis.
Muchas gracias.
Sí, don Chucho era una voz icónica, ¿no? Ustedes que están jovencitos, pues nunca lo oyeron narrar en Toluca a las 11 de la noche, pero don Chucho Domínguez tenía una frase que decía: este muchacho del Toluca, yo creo que tiene futuro en la selección mexicana. Algo así narraba don Chucho Domínguez en los 70s, cuando se pasaban los partidos del Toluca a las 11 de la mañana, cada 15 días, en blanco y negro.
Pues sí, de nueva cuenta un abrazo muy muy fuerte para toda su familia. Regresando un poco al tema, Luis, de la reflexión que haces, Larcamón, ¿no? O sea, ¿cómo no ser veletas? ¿Cómo no aplicar la ley del péndulo con Larcamón, ¿no? O sea,
pero es que Cruz Azul mandó ayer un mensaje: no olvidar que es el campeón del área, no olvidar que es el primer equipo clasificado del área de México al Mundial de Clubes. Ayer, ante un equipo de la Liga Premier canadiense, mandó el mensaje: a ver, no me meto en problemas, domino el partido, contundente 3-0. Eso por una parte. O sea, para mí es el mensaje de un Pumas, lo que pasó contra un equipo en pretemporada de la MLS, el América, que ajustadamente lo termina ganando a un equipo hondureño. Es decir, ayer Cruz Azul holgadamente pone el mensaje a los demás, a un Tigres que sí, nevando y con condiciones climatológicas adversas, como un equipo mexicano debe de dominar el área, no debe de dejar espacio a alguna duda de quiénes son los mandones en este torneo.
Nacho, a Cruz Azul sí le hace falta algo, tú ves que requiere y necesite, porque a ver, ayer cumple, y son de los que cumple junto con América, de los 5 exponentes, pero a Cruz Azul para tomarlo en serio, porque ahí está también en la liga con con los puntos a lo mejor que requería para estar peleando la parte más alta, pero va a competir y lo hemos dicho hasta el cansancio, pero le hace falta algo a este equipo de Cruz Azul y va a llegar Joao Pedro.
Sí, para competir por todos los torneos que tiene le falta, o sea, es un equipo que si está ahorita tan completo, si no le expulsan a nadie y está bien, pues es un equipo candidato. Yo creo que la media cancha que tiene Cruz Azul es espectacular, la dupla Pepe Palavecino Paradela es maravillosa, pero nada más tienen un 9 que es el Toro Fernández, que de repente se lesiona mucho, porque los demás son jovencitos, Mariano Levy y hay un Brian, creo que Gamboa. Para enfrentar un torneo y ya competir en los partidos importantes, yo creo que no te la puedes jugar tanto. De hecho, el Toro está expulsado. Vamos a ver, no todos son Vancouver, cómo le va a este Cruz Azul, que yo creo que lo que necesita es un 9, porque no tiene banca. No sé si siempre vaya a llegar de último momento Nico Ibáñez o les aparezca alguien por ahí, pero necesita un 9.
Charlie, ¿está cantado lo de Joao Pedro o se van a quedar esperando a un tremendo delantero, el de San Luis, al equipo Cruz Azulino?
Sí, un tremendo delantero que en 2 semanas va a cumplir 34 años. También creo que tendríamos que ponerlo en el balance. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre lo que hizo Rayados con Yuca al comprar lo que está haciendo?
El precio. Precio, la edad, Rayados pagó un jugador en menos de 3 millones, un jugador que...
Si ¿Cómo no, 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 que, no que fueron 4.5?
No, fueron menos de 3 millones de dólares lo que pagaron, porque lo querían sacar como fuera. Y yo creo que ese precio es razonable por lo que les puede redituar. Acostumbrados a comprar jugadores de 10, de 12 millones, yo creo, para como están las circunstancias, alguien que está adaptado, pues de Yuca yo creo que es, por lo menos, si le sale mal, no le pierden tanto.
Te escuchamos,
tiene, que se cortó. Tiene 31 años, pero al final de cuentas, Rayados lo que hace es pagar 5 millones de dólares por Yuca.
Menos, ¿no? Chate, a mí me dicen que son 2.9.
5 millones. Obviamente,
que pagaron 2.9.
Rayados obviamente va a querer bajarle la cifra porque no quieren quedar tan mal parados. Pero el Atlas dijo, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a comprar a mi campeón de goleo? Va, ahí te va el precio. ¿Qué está haciendo el Atlas ahorita? Está buscando delantero. Atlas no tiene delantero, tiene que cerrar un delantero para antes del próximo
lunes. Al Atlas no le importa tener delantero.
No, sí, no.
O meter a Luis Castillo, no les importa.
Ganar sirviendo, Nacho. Una cosa es que no van a ser campeones, aunque sean terceros de la tabla general hoy, no van a ser campeones ni se van a meter a liguilla, pero claro que necesitan un delantero. Les pasa exactamente, se van a quedar con el Mudo Aguirre como titular del Atlas,
tampoco les afectaría mucho, necesitan más el dinero que el delantero.
Eso sí, o sea, por eso digo que la ganancia tuvo que haber sido mucha para desprenderse del delantero. A mí me dijeron que eran 5 millones de dólares, y algo similar sucede con lo del San Luis. San Luis le está diciendo a Cruz Azul, ¿quieres a mi delantero? Pues te va a hacer esta cifra, y Cruz Azul dice, no, espérame, ¿cómo esa cifra? Pues iba a cumplir 34 años en 2 semanas. O sea, ¿cómo? Eso es para un chavo que voy a apostar por él a futuro, etcétera. Y San Luis dice, pues si quieres.
Ahora.
¿No quieres? Ahora, pues no. Entonces ahí en la negociación habría que ver de qué lado, de qué cuero salen más correas, ¿no? Porque al final de cuentas eso, ¿qué va a poder más? ¿La urgencia de Cruz Azul y pagar esa millonada? O las ganas de San Luis de vender, que también es un equipo que no pelea por títulos,
por eso no se fueron por Joao Pedro, porque también estaban en la disputa y les ofrecían entre 5 y 6 millones para la cláusula de Joao Pedro, y por la edad no se quedaron con Joao Pedro, y porque le hicieron a final de cuentas una rebaja. O nos quedamos en este y nadie nos va a hacer de jamón, porque lo que querían también en algo mediático. Rayados era más conveniente que llevara yo a Pedro por 5 que a De Yuca, por lo mediático, porque a ellos tampoco les importa el dinero, lo que necesitan es algo para que se emocione. Por eso me digo que yo creo que pagaron como por ahí.
Yo sí. Mira, aquí que ya mezclamos varios temas, normal que hay que irnos acostumbrando, además también a estas nuevas regulaciones. Hace un par de años, si ya jugaba, no podía jugar, el famoso tema de que no solamente son 2 equipos por año, etcétera. Que bueno, hay que decirlo, si ya mojó, por ejemplo, si ya hizo gol, el caso de Joao Pedro, ¿no? Llegar a Cruz Azul, pues ya así como le hizo un gol en ese torneo a Chivas, pues después le van a hacer otro gol en este mismo torneo al Guadalajara, ¿no? Eso ya lo permiten. Pero en esta mezcolanza de temas que traemos está la línea de que Cruz Azul requiere este 9, busca ese otro 9 para buscar este ejercicio de ganar la Liga, ganar la Conca, tener a alguien ahí con el Toro Fernández y saber si, lo que bien decía Nacho, Nico Ibáñez o el caso de Joao Pedro. Está también el tema paralelo del Búfalo Aguirre, que sigue muy prendido para que se cierre ya en las próximas horas con el equipo de Tigres, y con la duda de saber si Nico Ibáñez también.
Ya está el Búfalo Aguirre ya para ir a Tigres. Ya está el Búfalo Aguirre para ir a Tigres.
Y lo de Yuca con el tema de Monterrey y Atlas. Que ojo, ahí yo sí estoy de acuerdo con Nacho. Para que no se me vaya la idea, que justamente lo que voy a decir. El tema de Atlas, pues agarra y dice, bienvenido a nuestro reino, buen billete, pero ¿por qué? Porque Atlas no, con todo y que inició de manera típica, porque no es normal ver al Atlas en la posición en la que está después de 5 fechas, es un mensaje de que les da igual hoy justamente competir o no competir.
Porque van a vender el equipo.
A diferencia de Rayados, que Rayados sí dice, a ver, yo necesito donde sea, tráemelo porque lo de Verterame, que le saqué buen billete, pero tráeme a alguien porque nuestro compromiso es ir a buscar el título. Y Atlas, pues ganar sirviendo, ¿no? Pues tenemos salud, y listo, ¿no? O sea, ya les dimos el bicampeonato después de 73 años. ¿Qué más nos van a pedir a nosotros? ahí está ya el AGA, ¿no? Perfecto, ya lo pagamos con este muy buen empresario, y listo, vámonos, acabó, ahí está, y hice lo que tenía que hacer. Ellos ya ganaron sirviendo, Grupo Orlegui ya ganó sirviendo en Atlas.
Ya, entiéndase que lo están ofreciendo desde hace meses, están ofreciendo al equipo. Entonces, como cuando vas a vender tu casa, pues les empiezas a quitar los adornos para que ya se la llevan, pues ya es tuya. Entonces, por eso se entiende, y por eso si van a comprar, pues se van a traer a alguien que no les cueste mucho en lo que negocian el equipo, que tendrá que negociar en los próximos meses. El primer fondo que tenían, que decían que ya estaba muy cerca, se les cayó. Entonces está negociando con otro fondo. Ahí andan, es un fondo de los Estados Unidos, no este grandototote, pero están en eso. Y entonces, pues es como cualquiera de nosotros vendería una casa, un coche, pues le quitas los adornos que no te van a pagar y les dejas. ¿Qué es que lo que están vendiendo? La marca. No hay descenso. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que le vende la marca, el estadio y lo que hay.
La marca, el 25% del estadio y AGA, ¿no?
Sí, o sea, eso es lo que vale. ¿Con quién te quedes? Si te quedas con De Yuca o con el Mundo, el Mundo les va a valer queso. Pues es como compraron un Querétaro. Compraron la marca, compraron la plaza y el equipo, pues ahí está. Gracias a Dios.
Pero bueno, ahora sí, Charlie, ese es el tema del Búfalo Aguirre.
Sí, ya está arreglado con Tigres y básicamente lo que necesitaba Tigres era liberar la plaza de Nico Ibáñez, porque ya tienen a los 9 extranjeros con los últimos 2 que llegaron, Araujo y ¿quién fue el otro refuerzo de Tigres? Bueno, ya llenaron las plazas, los 9, y al final de cuentas Búfalo Aguirre pues necesita esa plaza, van a dar de baja a Nico Ibáñez. Si no lo logran acomodar, no luce claro el panorama, pero sí lo van a tener dado de baja. Seguramente lo pondrán en la 21 o a ver qué es lo que hacen, como han hecho con tantos jugadores. Y se hablaba incluso de que Boca Juniors estaba interesado en Nicolás Ibáñez, pero pues no parece que no va a caminar esa parte. El Búfalo es refuerzo de Tigres.
Pues ahí está, buen refuerzo, la verdad, para mí, para el equipo de Tigres.
Muy bueno.
Aunque qué lástima de lo de Nico Ibáñez, ¿eh? Qué manera.
Pero a ver, por ejemplo, ahí les pregunto, el Búfalo estuvo en Rayados, no pasó nada con él y ahora se va con el enemigo de un lado. Entonces, aquí, si fuera América o Guadalajara, estaríamos haciendo un escándalo. ¿Qué va a pasar en Regiolandia? ¿Nada?
Pues no, tampoco existe
un escándalo, ¿no? Sí, es que salió mal el Búfalo de Rayados, pero, y al final el hecho de que haya salido de Rayados, vamos, y fuera campeón con el América.
Acá cuando llega alguien de la América Pumas hacemos un escándalo porque viene de la acérrimo rival. O sea, ahí en Regiolandia, que son Rayados o Tigres, no pasa nada, entonces ya todo es igual.
Lo único que sí ya es, de San Luis no va a ir nadie a Rayados, ¿eh? Se los puedo afirmar. Olvídense, cualquier figura de San Luis nunca va a ir a Rayados. Luego se los cuento por qué. Tú sí sabes, Enrique, no te hagas.
Bueno, que nos lo cuente, Enrique.
Ya que se los cuente. No, tampoco lo puede contar. Mira, se me sorprendió.
¿Entonces para qué lo dices?
No más, para... Investiga, Nacho. Investiga, eres periodista.
No, pues entonces, ¿para qué estás de chismoso tú investiga, también?
Investiga.
¿Tú estás de chismoso? ¿Por qué?
Investiga uno y luego se enojan.
Pero mira, fíjate lo que son las cosas. San Luis le vende súper bien. Nico Ibáñez lo vendió. Yo, Pedro, lo quieren varios viejitos.
Berterán.
O sea, lleva de 3-3.
Tienen muy buen trabajo en Atlético de San Luis. Bueno, quería el América Sanabria, ¿no? También el torneo pasado o el año pasado. Y lo terminan vendiendo a la MLS. La verdad que si algo caracteriza a San Luis es la buena elección.
Sí, nada más, bueno, la aclaración, ¿sí?, de que Sanabria no llegó a la América porque el propio Sanabria no quiso. Uh-huh. Pero se lo iban a comprar en cerca de 9 millones y terminaron vendiéndolo apenas en 4 a la MLS. O sea, ahí sí le perdió el San Luis como tal.
El Diablito, hoy en Rayado se lo vendió San Luis, ¿no? O sea, sí se ha caracterizado por hacer muy buenas ventas. En la actualidad se parece a este Necaxa, ¿no? Cuando los tenía tenían a IM, a esta agencia chilena que trajo y trajo muy buenos jugadores, Puch, ¿no? ¿Se acuerdan de Edson Puch? ¿No? O sea, que encontraron el modelo de negocio ahí en Necaxa y hoy parece que lo encuentra Atlético de San Luis.
Ahora,
también Necaxa, mira cuántos se metió, cuántos millones se ha metido en el último en los últimos dos años. Entre claro. Parabella, Palavecino, Cambindo, ¿no? Se han metido, han encontrado otra vez esa mata que no siempre dura.
Está del mismo Larcamón.
Sí. Tan es así que ahora con Pepe Anán Junior, diría Beas, para diferenciar, saludos a nuestros amigos de la Qué Buena allá en Puebla. Tan es así que ya también le dieron la oportunidad del fondo de inversión de operar deportivamente, que es Deportivo Quindío o Pasto, el que tiene el fondo de inversión y Necaxa en Colombia, ¿no? También al equipo colombiano. Se me olvidó cuál es el nombre, Quindío o Pasto, no recuerdo cuál es.
Creo que Quindío, ¿no?
Quindío, ajá. Que de hecho creo que llevaron ahí a Ricky Baliño.
Sí.
¿No? A dirigir en la primera división de Colombia.
Sí, es que como salen en barato, están invirtiendo muchos fondos de inversión en armar otros equipos, en invertirle a equipos muy chiquitos en Colombia, en Ecuador. ¿Por qué? Pues porque de ahí los que vendan, operarlos es muy barato, y si te sale uno o dos, pues ya te sacaste la lotería.
Hay varios mensajes, dice Oscar Barajas, ojalá Cruz Azul logre traer a Yao Pedro. Ya te lo dice Charlie, pues ya empezaron a echar el mensaje de está muy grande, bájenos de precio, ¿no? Saludos al advenedizo de Luis Castillo, que ahora quiere sacar los pompones y se siente más azul que Nacho Trelles.
Don Nacho Trelles. Fíjate que tenemos Nación Azul, yo le pondría a ese estadio Ignacio Trelles o Raúl Cárdenas.
¿Qué va a pasar con el estadio?
¿No?
Después de que aquí se habló, ¿qué fue? ¿Hace un mes? Mes y medio, aquí también ya se dio la noticia de que no se quería salir del Estado de México, bien lo dijo Luis Castillo, iba a ser de la ciudad de por eso que no se iba al Estado de México, ¿no?
Ajá.
Lo dije al revés, disculpa, que justamente la Ciudad de México lo quería dejar acá, que ya se había hablado del tema de Claudia Sheinbaum, y ahora, ya se reunió Clara Brugada con...
Hay que ver cómo se politiza, porque le han ofrecido, Cruz Azul le han ofrecido todo, y obviamente... Acá está en terreno de una donde fue la refinería. Y todo siempre que, si estuviéramos hablando de otro equipo, dirían, oye, ¿a poco le vas a donar el terreno? ¿Por qué se lo vas a vender? Si eso es, digo, porque la cooperativa, va, como ya dijo bien Luis, va a poner el cemento, los fierros, todo lo demás. Pero el terrenito, cuando hablen del terrenito, en estas épocas de política, se les va a poner ahí es lo que tendrán que destrabar.
Justamente, sí.
¿Pero cómo? ¿El terreno es de gobierno?
Sí, el Parque Bicentenario. Es en lo que era la refinería Escaposalco.
Exactamente.
¿Va a estar dentro del Parque Bicentenario?
Es lo que están definiendo. Hoy hay una segunda reunión, me dicen, importantísima. Es esta para definir el terreno real. Entonces, sigue siendo la opción, los rumbos de la refinería en Escaposalco.
Ahí se va a poner bonito el caso. Cuando digan, pues es esto, que se lo vamos a donar, se los vamos a vender, se va a tornar. Eso es lo que van a terminar definiendo qué va a ser. Espero que no se politice tanto, porque también pasó así en el Estado de México. Y no.
Hay dos socios del fútbol mexicano que no están de acuerdo que construya un estadio Cruz Azul.
Seguramente. Pero fíjate, lo que son las cosas...
¿Por qué? Si esto ayuda a darle valor a la Liga MX.
Las dos cementeras, los más importantes de América Latina, son los únicos que estaban viviendo de prestado, de rentado o de arrimados. Era Cruz Azul y Tigres, o Cemex, que tiene el equipo arrendado. Pues ahora Cemex también va a construir, y también va a construir Cruz Azul, que bueno, eso le da otro perfil a la liga. Ojalá los dos.
Yo estoy de acuerdo.
También.
Híjole, pero perdón, cuando tú generas nuevos activos de mejoramiento del entretenimiento, identidad con tu equipo, o sea, imagínate que los de la Premier digan, no, Tottenham, ya no hagas otro nuevo estadio. Bueno, o sea, pues al final del día, para eso, si hay ese recurso, además, con el poder que tiene Cruz Azul, ¿cómo puede ser que existan entonces dueños que no quieran un nuevo estadio de Cruz Azul? ¿Cuál es la problemática?
Yo también me lo pregunto.
¿Qué, pues que se salen del Azteca y ya no van a pagar renta?
Se va a poner bonito ahí el tema. A ver, ¿por qué crees que el Atlante va a jugar en el Azteca? No, era, no, o sea, no viene de, o sea, de gratis, y ay, sí, ya me arreglé con fulanito y me van a echar la mano. Pues tienen otras historias que contar.
Pero ¿cuál es el problema, Luis? ¿Qué sabes?
Ojo que también el proyecto del estadio de Cruz Azul no solamente es un estadio de fútbol, es un centro de eventos deportivos, artísticos y espectáculos.
Justo, al tener todo eso, Luis, Charlie, Nacho, al tener esa búsqueda, entendiendo, por ejemplo, nosotros, Charlie, somos de este lado de la Ciudad de México, ¿no? Que ir al Estadio Azteca a nosotros nos representa, o ya sea que un gasto para que termines llegando más o menos en 45 minutos, una hora, si bien te va en día de partido, de tráfico, hasta dos horas, toda esa zona de la Ciudad de México que es altamente poblada, hablo Azcapotzalco, Colina con la Gustavo Madero, Colina evidentemente con toda esta zona altamente también de densidad poblacional del Estado de México, Tlanepantla, Atizapán, evidentemente Naucalpan, que puedan llegar a tener otro recinto, está increíble, ¿no? Está increíble. Para ir a un festival también hay que ir hasta el oriente casi siempre, ¿no? A lo que es la Magdalena Michuca.
Claro.
O sea, creo que la ciudad hoy de 24 millones están pagando los boletos. ¿Por cuánto pagaron por Bad Bunny? ¿Cuánto pagaron por Shakira? ¿Cuánto pagaron por Oasis? ¿Cuánto pagaron por evidentemente Carin León? ¿Cuánto tal? Y la oferta pues va a seguir creciendo.
Y porque los estadios también se tienen que modernizar, tienen que ser multiusos. O sea, tú no puedes construir, invertirle, no, la cifra que decía Luis, más de 5 mil millones de pesos para abrir el estadio dos veces al mes. O sea, para dos eventos al mes es muy poco. Tienes que hacerlo plurifuncional para que tengas
ingresos. Claro.
Sí, porque ya no se puede tener esos elefantes blancos que siempre eran del gobierno para que sacaran la foto y todo. Ahora, si es una entidad privada, necesitas mover el dinero, que haya más movimiento ahí, que el día que no hay partido,
no vamos, haya otro. Pero esta reunión de Clara con Víctor, no nos vamos a quedar como Samuel García y Tigre, ¿verdad? Que ya ven que también ayer salió desde el estadio del MetLife, ¿no? De Nueva York, y no sé por qué se está trepando esa conversación, digo, normal, tratando de buscar sus conversaciones políticas paralelas a Samuel.
Rarísimo, pero, porque no tiene, es un tema de sponsoreo. No, sí, van a estar ahí anunciados, pero, o sea, viajar y subir un video como si hubieran logrado algo en el Mundial, sí, es rarísimo.
¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Es, en Cruz Azul Cooperativa ya hay un presupuesto aprobado de 5.200 millones de pesos. Más o menos al tipo de cambio, 300 millones de dólares. O sea, ya los dueños de Cruz Azul, los socios, ya aprobaron el presupuesto de la construcción del estadio. Justamente ya tenían, aquí mismo lo platicamos, ya tenían en el Estado de México asignado, habían llegado a un acuerdo, pero le subieron el 35% del costo de los terrenos y surgieron, como en México, 25 mil dueños, ¿no? Que decían, oye, yo soy el dueño, y echaron para atrás eso. Y es cuando viene la sugerencia, comentario de la doctora Claudia Sheinbaum, no lo saquen de la Ciudad de México. Y cuando viene esto, evidentemente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues tiene que abrir todas las posibilidades, todas las oportunidades, entendiendo cómo es el mundo de la política. Y bien dice Nacho, vendrá también la contra de Morena, la oposición, para empezar a bombardear este proyecto, ¿no? Que ya me llegaba un, no vamos a dejar que esto, que lo otro, ¿no?
Tiene que ser un área verde.
Es parte del jaloneo político que se va a dar, ¿no? Le pasó a don Jorge Vergara también en la construcción del estadio. Le pasó a Rayados de Monterrey también en el área del Parque de la Pastora, ¿no? Ajá, que está ahí el Parque de la Pastora. Es decir, yo no sé si sea en otros países, en México sí va muy ligado cuando se hace una construcción de esa magnitud ligada a algo tan popular como lo es el fútbol, y en el que políticamente unos lo agarran como una plataforma, como una catapulta, y la oposición lo agarra, pum, para pegarles como piñata, ¿no?
Sí, porque es un tema mediático. Nada más al oponerme, el ser Cruz Azul lo vamos a tener que entrevistar a los opositores, el por qué, porque lo que buscan son los reflectores, pero fíjate lo que son las cosas. De repente dicen, es que le pueden poner a lo mejor algún nombre. Yo creo que Cruz Azul, él tiene que aprovechar que tiene la ventaja que comercial que ya impide FIFA, se llama Cruz Azul, su marca es Cruz Azul, pues está en Cruz Azul y él puede cobrarse a sí mismo la regalía de todo. Entonces es lo que tienes que ver, ¿para qué le pones Ignacio Trelles si yo le pongo al estadio Cruz Azul y me vendo el mismo nombre como Cruz Azul? Pues es otro ingreso que me estoy poniendo, porque legalmente me lo permiten, algo que no que con en otros tiempos, pues, ya los nuevos tiempos no le permitirían.
Es el caso del Estadio Santiago Bernabéu. Dejó de llamarse Santiago Bernabéu para solo ahora Bernabéu, Estadio Bernabéu, y que pueda ir brandeado de algún sponsor, ¿no?
Y acá tendría que hacerse el Cruz Azul, es el Estadio Cruz Azul, y le van cambiando Ignacio Trelles, Raúl Cárdenas, y van dando homenajes, pero si no pierdes mucho dinero por un homenaje.
Me vi muy romántico, Nacho.
Se ve muy romántico, pero ya no, o sea, al final de cuentas, en estos tiempos de romanticismo no se mantiene un equipo. Yo le pondría Cruz Azul, lo brandaría como Cruz Azul, lo hago logísticamente para que entre y tu mismo dinero se queda en la misma bolsa, pagas impuestos y todo, pero pues te queda ahí.
Charlie, ¿algo más de este tema?
Sí, el hecho de que ya mandaran el mensaje que Clara Brugada se pusiera la playera, es que están ya prácticamente el acuerdo en la mesa. Yo, el tema del anuncio de dónde va a ser, lo van a hacer justo de cara a la asamblea de Cruz Azul, que es decir, en un par de meses menos, estarán marzo, anunciando ya el tema.
Finales de marzo.
Y ya el tema, en realidad, ya está planchado, si no, no hubieran subido esta imagen. Ayer incluso estuvo Pablo Yáñez, se llama Pedro Pablo Yáñez, no recuerdo el nombre, es el secretario de Construcción y Viabilidad de justamente de las construcciones en la Ciudad de México, de el que tiene que ver dónde se puede hacer. Están haciendo los estudios de impacto ambiental, social, del tema de los de residencia, para que al final no haya ningún problema para que se pueda construir el nuevo estadio de Cruz Azul, que no el tema de los espectáculos no es tanto para el estadio, sino va a haber una especie de arena de auditorio para espectáculos junto al estadio, y además va a haber un tema comercial, es decir, llevan un proyecto súper ambicioso, por eso la cifra llega a $300 millones, es un mundo de dinero, es demasiado dinero, si una empresa lo tiene es la cooperativa Cruz Azul. No va a tardar mucho en que ya veamos el anuncio, y lo que sí es un hecho es que están aprovechando una, Clara Brugada termina el periodo como jefa de gobierno en el 2030, a que se construya antes de que se vaya, o sea, están tratando de hacer todo, está complejo, pero bueno, vamos a ver, y también ver si la primera piedra pues le va a poner la doctora Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que la intención de Cruz Azul de quedarse en la Ciudad de México fue impulsada precisamente por la presidenta de nuestro país, que le dijo cuando estaba en Ciudad de México, no te vayas al Estado de México, a esta opción que había por Tlanepantla, no, quédate en Ciudad de México. Y ya con Clara Brugada, con su gobierno, al fin llegaron a un acuerdo para ubicar el estadio y que en muy poco sea el anuncio. Eso sí, el tema del contrato que nos había mostrado el doctor Castillo, de esos 5 años que tienen todavía de contrato con el Azteca, no necesariamente los van a cumplir. Ellos esperan, de hecho, no cumplirlos, ¿no? Sobre todo que estén anclados a los temas políticos de Sheinbaum y de Clara Brugada, para que puedan, pues ellas puedan, que son las que finalmente les dieron la luz verde para hacerlo, que son las que lo puedan disfrutar, ¿no? Y seguramente la gente de la Azteca, pues sí, estará enojada porque se les va uno de los espectáculos con los que están vendiendo los nuevos palcos, las nuevas suites, están haciendo muchísimas cosas y que es parte fundamental de la remodelación del Estadio Azteca.
Híjole, pues la verdad es que qué tremendo tema, ¿eh? Qué tremendo tema. Muchos comentarios, dice, estaría bien en Azcapotzalco para quitar todas esas pipas de la refinería, que lo inaugure Bad Bunny, está debutando Bet con el Atlético de Madrid, por cierto, tremenda madriza del Atlético
de Madrid. Y también Fidalgo, sí.
Ya entró Álvaro Fidalgo, ¿no? 4-0 sigue el juego, ¿no? Iván reposó esa transmisión, dice, los de Máxima Matraca y Beas no se atreven a decir que la NFL sembrará discordia entre gringos y latinos mal representados por el descerebrado del conejo malo que me da asco y vergüenza. Ahorita vamos a regresar a hablar de lo que dijo Pat Bunny. Dice que amplíen el estadio que tienen en Jaso, esa tal de Gran Brugada, que se ponga a trabajar en seguridad y mejores vialidades.
Es que el problema de lo de Jaso es que pues, es de la cooperativa, que están en conflicto, es terreno de los Álvarez, o sea, es básicamente el predio donde, digamos,
no, pero,
¿cómo le
pero
dicen?
No es viable en Jaso. Viable que a lo mejor por ahí un partidito al año, ¿no? Por
no,
ahí
por eso
el femenil, pero de otra
mira,
forma, ¿no?
Dice Edwe que Clara Brugada debería de ponerse a trabajar en seguridad y mejores vialidades. Automáticamente, Edu, me imagino que es Eduardo, el hecho de construir un estadio se transforma o implica. Claro, en vialidades, en más seguridad para la zona, en generación de empleos. Es decir, hay mucho, mucho impacto positivo, por eso tienen que estudiar muy bien dónde lo van a poner y cuál va a ser el impacto, pero es positivo que se lo estudie.
Y ahí viene la otra parte, porque todo es, hasta ahí todo lo entendemos, pero cuando es, ¿dónde van a poner el estadio? Hay un montón de intereses. Oye, pues si es que si lo pones ahí, a lo mejor yo compro alrededor, y eso me va a traer otros beneficios, porque así actúan los políticos. Es dónde vas a poner un nicho que va a generar plusvalía de fuentes de trabajo y todo, y dices, ah, pues voy a comprar alrededor, y si tienes las posibilidades de tú saber antes dónde lo vas a tener, pues entonces está el negocio, porque compras algo en un peso que cuando anuncian el estadio ya vale 3 o 4, claro, sin construirlo.
Totalmente. Dice que se ha hecho también los asientos para que traigan NFL y les salga. Así deberían ser los demás equipos, pedirles estadio y sobre todo que cubran las medidas de seguridad, que la cooperativa compre el terreno. Dice, lo del nuevo estadio se puede decir que es bien común, se genera comercio alrededor del que no los quieren, tendrán oscuros. Dice, saludos a la Dionisio Luis Castillo, que ahora quiere sacar los pompones. ¿Quién fuera Beas para asignarse los mejores eventos deportivos y de paso shopping? Lo que es ser jefe. Pues humildemente nada más, ¿no? O sea, sencillamente aquí caminando por la bahía de San Francisco, el downtown, que dicho sea de paso, qué cosa, Nacho, Charlie, anonadado, me ha tocado venir a esta ciudad en los últimos 3 años de mi vida, al menos 1 o 2 veces por año, pero hace tiempo que no me quedaba en la zona centro, ¿no? En la calle de Market Street, a 3 cuadras de Union Square, justamente en lo que se conoce como la zona de Mission District y Soma, para los que conocen y tienen referencias de la ciudad. Aquí estaba uno de los malls más emblemáticos de la historia de Estados Unidos, San Francisco Center. Hace ya unos cuantos años lo cerraron, pero así como cerraron ese, cerraron todas las tiendas, calles. Aquí había un tradicional Uniqlo. Todo está cerrado, todo está cerrado. La famosa zona del Zombieland, del fentanilo. Qué terribles imágenes, la verdad. Se viven a todas horas del día. Pero bueno, vamos a ver.
¿Y cómo huele?
Sí, ameados.
¿Cómo fíjate huelen que me tocó, las calles? Qué bruto.
Me tocó en la noche que ya aquí literal limpian con el con Karcher y con cloro. De plano ya las llegan, aunque te rías, mi Nacho. O sea, sí llegan porque
no, sí está.
Tanto el olor, es duro. Insisto, esta zona. Ya caminas del otro lado, ¿no? Pasas el cerrito y llegas a toda la zona, lo que son los piers, todo. Es muy bonito. Pero ha crecido tanto esta parte de relevancia, importancia y de billete, todo hacia Silicon Valley, a Cupertino, todo lo que es realmente Mountain Shadow, el caso de San José, San Carlos, ¿no? Santa Clara, Monterrey, que de plano, pues para allá se ha ido todo el billete.
Puedes,
¿no?,
quedarte a trabajar de Uber, güey, conoces bien la zona.
Papá, Nacho, o sea, uno viene aquí a trabajar humildemente, don Ignacio, uno viene a trabajar, y ahorita vamos a hablar de Bad Bunny, el conejo malo. Que por cierto, una de disculpa, ya teníamos grabada la sección así mega perroncísima, 15 minutos de contenido increíble y no se grabó bien, ¿va, mi Poncho? Pero el güey andaba llorando con Bad Bunny porque lo tocó, lo rozó a mi querido Poncho Galindo. Vamos a una pausa y continuamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo Avance.
El día de hoy habló Bad Bunny y le mandó mensaje a nuestro país en esta cobertura especial. Muy, muy peculiar todo lo que se vivió el día de hoy. Una espera desde las 6 de la mañana, se empezaron a formar el buen Poncho Galindo en primera fila. 6 de la mañana para poder entrar al evento a las 10 de la mañana, que Bad Bunny llegara por ahí de las 10:30 de la mañana. Eso sí, habló la mayoría, evidentemente todo en inglés. No hubo y no se articularon mensajes de protesta en esta ocasión, pero esto es lo que dijo el Conejo Malo, por lo menos todo el tiempo presente de México. Y ahorita les voy a decir algo.
Máximo Avance. Máximo Avance.
¿Por qué? Porque parecía eso un hervidero de tantos compañeros y colegas mexicanos. Parecía, en verdad, una rueda de prensa en el Metro Valderas. El comportamiento incluso, gritándole de todo. En fin, o sea, a veces parecía que ya se habían acabado los tiempos de Inés Gómez Montt, que creo que sigue prófuga del país. El caso del mismo Facundo, ¿no? Que venían acá y a los jugadores de Americanos hacían chistes, bromas, pues bueno, hagan de cuenta, ¿no? Digo que es parte del show, parte del espectáculo, pero bueno, en temas más profundos y serios, de nueva cuenta, todas las reacciones ahí están en las plataformas digitales de La Octava Sports, también con el buen Poncho Galindo, habló largo y tendido Bad Bunny, ¿no? Habló de muchísimos temas, de su obra, del tema del Super Bowl, pero aquí se nos acaba el tiempo y queríamos darle la relevancia también a la mujer del año de estos emprendimientos que genera el fútbol americano para visibilizar también lo que pasa en la parte femenina, ¿no? Un deporte que toda la vida ha sido manejado, ha tenido esta conceptualización masculinizada y ahora en un esfuerzo muy bien de las mujeres ascienden Rise de Sport, se hicieron unos premios en donde también fue vangloriada Inés Sainz como una de las pioneras que lleva años trabajando, la colega de Televisión Azteca, y Dianita Flores, que es la mujer del año, y platicó justamente para el equipo de Máximo Avance con Mayra Gómez de este relevante premio que se llevó ayer la mexicana que juega flag football.
Máximo Avance. Bueno, estamos con Diana Flores, la mujer del momento, del año. Muchas felicidades. Qué se siente poder estar aquí con todas las mujeres, además latinas, o sea, internacionalmente reconocida por todo el trabajo que has logrado.
La verdad es que me siento muy contenta, muy agradecida, muy bendecida por vivir este momento y compartirlo en familia con nuestra gente mexicana. Personas como tú, que apasionadas hemos construido y abierto camino dentro y fuera del campo. Entonces, para mí es una bendición y un honor poder seguir representando a nuestro país, a la mujer en este deporte, dentro y fuera de las canchas, en todo el mundo.
Efectivamente. Bueno, yo sé que no solamente eres una gran mujer fuera del campo, sino también dentro de él. Así que quiero preguntarte, con todo lo que está sucediendo en el flag, ¿qué necesitan hacer los jugadores de fútbol americano, NFL, equipados, qué cambios tienen que hacer para poder jugar o ser considerados en el equipo de flag?
Es una buena pregunta, porque mucha gente piensa que el fútbol americano y el flag football son lo mismo.
¿Que no es lo mismo?
No es lo mismo.
¡Pero es la misma pelota!
Exacto, a mí me gusta decir que son como primos hermanos. Vienen del mismo, de la misma esencia, pero son muy diferentes. El flag football es muy dinámico, es muy rápido, diferentes reglas, claro, y sin contacto. Esto forza a los atletas a tener un control de cuerpo diferente. Creo que pueden ser grandes atletas, jugador de americano o NFL, claro que sí, pero tiene su tiempo. Requiere no solo aprender las reglas, sino también aprender a moverse dentro del campo, que recordemos, para el formato de los juegos es mucho más corto. Entonces, hay bastantes retos. Creo que va a ser algo bueno para que tengan la oportunidad los atletas de representar a su país en esta plataforma increíble que va a sumar al deporte, pero va a ser interesante ver lo que va a pasar entre los jugadores de flag football
Claro, siempre es interesante. Y hablas precisamente de sumar. Tú has sumado como pionera de este deporte de flag. Se ha logrado tanto durante ese corto. O sea, parece que fue apenas ayer cuando estabas, eres esa niña de 16 años buscando un sueño. Ahora no solamente eres la mujer del año, sino ha sido, repito, pionera del flag. El flag de mujeres ya es reconocido mundialmente, internacionalmente. Ya en California hay preparatorias que lo han, o sea, lo han registrado como equipo oficial, como deporte oficial, corrijo, de las preparatorias. ¿Qué otra meta tú sientes está por venir para el flag?
Creo que el siguiente gran paso es hacer realidad que mujeres como yo puedan ser una vida jugando el deporte que amamos, al deporte que le entregamos tiempo, pasión, corazón. Eso está pronto en el camino y espero que así sea, porque eso va a continuar abriendo las puertas y oportunidades para todas las niñas que sepan que tienen un camino claro, que pueden soñar y que ya está aquí el futuro brillante.
Efectivamente, marcas como Invisalign, por supuesto, como Women Raising the Game, este tipo de proyectos son los que ayudan a cumplir ese sueño. Muchísimas gracias, Diana. Nuevamente, felicidades, que continúen los éxitos y esperemos que próximamente sean muchísimas las mujeres que gracias al flag puedan tener una vida.
Máximo Avance.
Vamos a una pausa y regresamos también para seguir platicando de la Serie del Caribe. Ganó México Rojo. Volvieron a ganar los Charros de Jalisco, ya lo sabe, la Serie del Caribe la pueden escuchar en La Octava Sports Radio Red 1110 AM.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
Hoy, 5 de febrero, Neymar celebra 34 años en medio de su recuperación tras una operación de rodilla con el objetivo de llegar en forma al Mundial 2026. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo una de las estrellas más grandes del fútbol, aunque atraviesa un momento tenso en el Al Nassr debido a una falta de refuerzos, pero mantiene su ambición por alcanzar los 1000 goles oficiales. El Flamengo está dispuesto a fichar a Vinicius Jr., cuya renovación con el Real Madrid está en espera. Si no renueva con el club español, el jugador podría regresar al club brasileño que lo formó. Las negociaciones aún no han comenzado, pero este rumor ha generado gran expectación en el mercado. Marc-André Ter Stegen será operado por problemas en los isquiotibiales. Esto pone en duda su disponibilidad para los próximos partidos y afecta la planificación del equipo, que espera su pronta recuperación para afrontar la segunda mitad de la temporada. En un sorprendente movimiento, Anthony Davis fue traspasado a los Washington Wizards en un intercambio que involucró a 8 jugadores. El traspaso llega después de una temporada con altibajos para Davis, quien ha lidiado con lesiones y busca aportar su talento a los Wizards, mientras que los Dallas Mavericks reciben jugadores clave para reforzar su plantilla. Una mala noticia para los fanáticos de la NBA. Shai Gilgeous-Alexander, estrella de Oklahoma City Thunder, no podrá participar en el All-Star Game 2026 debido a una lesión abdominal. Con más de 31 puntos por partido, su ausencia será notable en el evento, y la NBA ya evalúa quién lo reemplazará en el equipo. Para más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos del show de La Octava Sports? Un placer saludarlos. Yo soy Víctor Rodríguez y toca hablar de la pelotita caliente, precisamente de la Serie del Caribe, en donde el día de ayer el equipo de los Tomateros de Culiacán, o sea, México Verde, se enfrentó a los Charros de Jalisco, México Rojo, un duelazo allá en el Estadio Panamericano, en donde los Charros de Jalisco volvieron a salir con la victoria por una pizarra de 4-2. Un partido que en ciertas entradas se mantenía parejo, pero ya al final, a la séptima y octava entrada, fue donde el equipo de los Charros tomó la delantera, delantera que ya no dejó ir, y con este resultado, el equipo de Charros México Rojo ya estaría calificado a la ronda de semifinales. El equipo de México Verde estará tratando de jugarse su pase ante República Dominicana. Esta República Dominicana que va invicta en esta Serie del Caribe, 3-0 su score. Core y que pues se mantiene como una de las grandes o la gran favorita para llevarse esta serie del Caribe. Este partido entre México Verde y la selección de República Dominicana lo tendremos aquí en las señales de Radio Red 1110 AM para que nos sintonicen, le pongan ahí al radio y vivan las emociones de la pelotita caliente, porque se está poniendo bueno, estará por definirse el tema para saber si México Verde podrá colarse a la ronda de semifinales y si México Rojo, que viene haciendo un buen torneo, podrá llevarse esta serie del Caribe. Así que estar pendientes de las redes sociales de la Octava Sports y también les recordamos, sintonicen el 1110 AM para que no se pierdan las emociones de este partido entre el México Verde y el equipo de la República Dominicana. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que hicieron posible este espacio. A Enrique Beas, a Miguel Ángel Luis Castillo, Carlos Ponce León, el Fantasma Suárez, en la producción de Cristian Moya. Yo soy Víctor Rodríguez. No nos despedimos. Sintonicen el 1110 AM porque ya estará iniciando reacciones. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.